Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, primero que todo vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, para que nuestro hombre espiritual sea activado para entender los asuntos divinos. Tomemos un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al hacer eso, podemos ingresar a las cosas de Dios y podemos entender todo el consejo divino para nuestra vida. Veamos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, es un enorme privilegio el que nos das de permitirnos atesorar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, de acuerdo a tu voluntad, para que podamos entender la información que vamos a recibir y que pueda ser de uso para nuestra vida espiritual. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro Apocalipsis. El libro Apocalipsis es un libro interesantísimo porque ya terminando este tercer capítulo, entrando al cuarto capítulo, vamos a empezar a ver los asuntos que tienen que ver con el futuro, que tienen que ver con lo que se conocen en la teología como la escatología, los eventos del porvenir. Ustedes saben que la Biblia contiene miles de promesas y contiene información que ya ha salido de acuerdo a la palabra de Dios, exactamente como lo dice la palabra de Dios. Más de 500 profecías ya han salido exactamente como los dijo la palabra de Dios, y queda más de 500 profecías que se van a cumplir en el transcurso de lo que concierne a lo que va a venir. Ya una vez que terminemos estas cartas a las iglesias, que es la evaluación de las iglesias, nosotros vamos a comenzar esa porción. Por ahora, vamos a continuar con el estudio de esta iglesia de Sardis, que es esta iglesia que estamos viendo. ¿Y qué es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia por medio del ángel que envía para enseñarle estas cosas a la iglesia? De paso, eso corresponde a nosotros. De nuevo le voy a poner aquí en el pizarrón la administración divina del tiempo, para que ustedes se den cuenta de cómo administra Dios el tiempo y cómo va incrementando la información que requiere el pueblo de Dios para entender su política. Comenzamos con los gentiles, quienes no tenían la ley. 2000 años en este proceso, a los gentiles se les permite tener una sociedad patriarcal en la cual el padre de la familia, a través de sueños y visiones y revelaciones adicionales, les da a conocer a sus hijos y a la familia a la cual él dirige la información divina. Después viene la edad de los judíos, que comienza con, ¿verdad?, Abraham, Isaac y Jacobo, Moisés y, claro está, los judíos. A ellos se le da la ley mosaica, y esa ley mosaica es para enseñarles a ellos de lo pecaminosos que es el ser humano y que necesitan un salvador. Ninguno de nosotros puede salvarse a sí mismo manteniendo la ley, manteniendo la religiosidad, manteniendo ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y sus normas son perfectas y nosotros no podemos alcanzar las normas de Dios. Necesitamos un Mesías, necesitamos un Salvador, un Redentor, un Cristo. Y Cristo llena la faz en la tierra y en unión hipostática, que quiere decir la encarnación, unión hipostática es Dios hombre, y como Dios hombre, Él viene a pagar por los pecados de la raza humana, califica en virtud de su nacimiento virginal. ¿Recuerdan? Él nace del Espíritu Santo y la Virgen María. Él no tiene el pecado original de Adán, no tiene la naturaleza pecaminosa humana, y califica para ir a la cruz haciendo la voluntad del Padre, y de esa manera paga todos nuestros pecados en la cruz. Y ahora nosotros reposamos, no en nuestras propias obras, como tampoco lo hacían los del Antiguo Testamento, sino en la fe de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que es la única, de paso, que le interesa a Dios, porque la ofrenda tiene que ser perfecta. Y eso se lo enseñaban a los judíos a través de estos ofrecimientos levíticos, en los cuales se llevaba un cordero sin mancha, limpio, para ofrecerse para el holocausto. Y ese es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, que no tiene mancha, o sea, no tiene, cuando dice no tiene mancha, es que no tiene el pecado original de Adán, y está sin contaminación porque no comete pecados, no desobedece al Padre en la faz de la tierra. Después de esto comienza la edad de la iglesia, y nosotros pertenecemos a la edad de la iglesia. Ya la edad de la iglesia lleva 2000 años. Esta dispensación duró 2000 años. 2000, ya llevamos 2000, estamos al final de esta dispensación, señoras y señores. No sabemos cuándo va a ser el momento, pero sabemos que cuando la higuera reverdece, que es Israel, se acerca al final. Ya Israel está reverdeciendo, ya hay gente viviendo en Israel, ya hay un pueblo en Israel. Ya en Israel han seguido ciertos patrones que les permiten a ellos edificar el templo de nuevo, ya tienen las vacas rojas que eran necesarias para las cenizas, para la purificación del templo, ya tienen todo lo necesario. De paso, les digo que esas vacas rojas que tienen ellos allá crecieron en Texas. Y de aquí se las mandaron allá y allá tuvieron más vacas rojas, pero vienen de Texas esas vacas que tienen ellos allá para hacer la purificación. Según la ley que se le da a Moisés, se tenía que tener vacas rojas, que le llaman. Ya tienen todo lo necesario para establecer el templo de nuevo para la adoración que va a ocurrir durante el transcurso de la tribulación, que es el próximo de los eventos futuros. Esta es la 70ª semana de Daniel. Todavía no se ha cumplido. Esto es parte de la edad de Israel. Hay una intercalación. Todo esto pertenece a la edad de Israel y esto no se conocía. Esta porción de aquí se conocía como el misterio. Era misterio, no se conocía en el Antiguo Testamento, se conocía en la iglesia primitiva como el misterio y ahora se conoce como el misterio. El miércoles estamos estudiando el libro de Efesios y él quiere que nosotros conozcamos el misterio. Este es el misterio que él quiere que nosotros conozcamos, que pertenecemos a la iglesia, que se está formando la familia real de Dios para que nosotros podamos integrarnos a las cosas de Dios y conozcamos su política. Nada tiene que ver con la religiosidad ni con los golpes de pecho, sino con el conocimiento de la palabra de Dios. Después de esto viene el periodo de la tribulación, cuando la iglesia es levantada, viene el rapto de la iglesia, y después del rapto de la iglesia comienzan los 7 años de la tribulación. Estos 7 años de la tribulación tienen que ver con la última semana, donde se cumplen las últimas 3 fiestas judías. Las primeras 4 se cumplieron con la venida de nuestro Señor Jesucristo, las otras se cumplen con el periodo de la tribulación. Son para Israel. Todas las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento pertenecen a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a su segunda venida, al milenio, y a la tribulación. No hay profecías dentro del marco histórico para la iglesia. No hay, no existe ninguna profecía para la iglesia, con la excepción de su terminación, que es el rapto de la iglesia. Después de esto viene el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo, en el cual Él regresa con la iglesia a reinar, y los ganadores regresan con Él para reinar con Él. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él nos pone a nosotros como fieles a reinar con Él. La inversión que nosotros hacemos de tiempo, conociendo la palabra de Dios, es extraordinaria. Él a nosotros nos va a tener en la máxima ventaja posible. Todo lo hacemos nosotros para la gloria de Cristo, y con Él reinaremos durante el transcurso de su venida. Les voy a mantener esto aquí en el trasfondo porque lo que les digo tiene que ver con esta administración divina de la historia. Cuando habla a las iglesias, recuérdense que esto se da en la iglesia primitiva. Recuérdense que en el día 50 se da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se da en el día de Pentecostés. Pente quiere decir 50. Pentecostés. En el día 50, el Espíritu Santo es dado a la iglesia para que la iglesia pueda caminar como caminó nuestro Señor Jesucristo. En la plenitud del Espíritu Santo. Algo extraordinario ocurre. Algo extraordinario, verdaderamente extraordinario. Porque nosotros tenemos para nuestras vidas algo que es maravilloso, que nunca jamás había existido. Ahora, estas iglesias de las cuales está hablando nuestro Señor Jesucristo tienen ciertas características, cada una de ellas. Estas características ejemplifican las características que tienen las iglesias hoy en día. Todas. Tomar las fotos de estas iglesias es análogo o representativo a lo que existe hoy en día en las iglesias. Esta es una de las iglesias que dice estar viva, pero está muerta. Hay iglesias que dicen estar muy vivas porque tienen el Espíritu de Dios y cantan y hacen y por fuera tienen, externamente, dan la apariencia de estar vivas, pero por dentro están muertos. Y eso se los voy a explicar hoy, con lujo de detalle para que ustedes sepan de qué se trata. Dice lo siguiente, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 Espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice eso. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Está hablando con la iglesia, que parece tener esa, que es una iglesia vibrante, que es una iglesia que canta y que hace y que dice y que pone y que... Pero en realidad, verdad, están haciendo todo separado del poder de Dios, separado del Espíritu Santo. La gente dentro de esa iglesia ni siquiera conoce lo que es la confesión de los pecados. Si tú no puedes confesar tus pecados, definitivamente que tú no puedes vivir la vida espiritual, porque la vida espiritual se hace todo con el Espíritu Santo, de la misma manera que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Con eso en mente, en el segundo versículo dice, sé vigilante y confirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Que esto les está diciendo, les está hablando con creyentes. Todo esto está dirigido a la iglesia, o sea que son creyentes, no son incrédulos. Y eso es muy importante mantener eso en mente, porque de lo que sucede más adelante, que lo van a ver en las épocas medievales, en los años 1500, comienza una división dentro de la iglesia en la manera que se interpretan estos versículos. Y eso se debe al arminianismo y al calvinismo. Entre el calvinismo y el arminianismo hay una difusión de pensamientos que nos van a llevar a ciertas maneras de ver esto. Lo cual lo vamos a abordar para que ustedes tengan la información de los dos lados. Así, teniendo la información de los lados, ustedes puedan decir, ¿sabes qué? Esto es lo que está correcto. Pero ya tienen suficiente información para hacerlo. Apocalipsis 3:3. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. ¿Vieron eso? Interesantísimo. Aquí le está diciendo nuestro Señor Jesucristo que aquellas cosas que están por morir, o sea, está tan debilitada esta iglesia que está lista a desaparecer porque no ha hallado tus obras bien acabadas delante de Dios, dice nuestro Señor. Después, en el próximo versículo, que es el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Esto es interesante porque aquí hay una advertencia muy importante. La semana pasada llegamos a la conclusión bíblica que nosotros necesitamos caminar de acuerdo al Espíritu Santo, motivo por el cual hemos nacido espiritualmente. Esto no es asunto de cambiar de manera de pensar una sola vez, porque aquí dice arrepiéntete. Arrepiéntete quiere decir cambiar de manera de pensar. Esto no es el arrepentimiento como les comenté anteriormente. Hay dos clases, le voy a poner aquí lo que no es. No es en el griego esta palabra. No es metamelomai. Metamelomai. Meta es cambio. Melomai es arrepentimiento, de sentir. Metamelomai. La palabra que se utiliza para arrepentimiento en el griego es metanoeo. Meta, que es cambio, y noeo, que es mente. Metanoeo. Así como suena. Que es el arrepentimiento. Pero este arrepentimiento al cual habla, que es cambiar de manera de pensar acerca de tus acciones, hacia dónde te diriges. Estás dirigiendo un lugar al que no debes dirigirte. Estás separándote de Dios, estás yéndote por el otro lado. Aquí lo que nos está diciendo es que cambies de manera de pensar acerca de qué y quién es Dios y su plan para tu vida. Porque Dios tiene un plan perfecto para ti. Lo que pasa es que nosotros insistimos que nuestro plan es mejor que el de Dios. Y ahí es donde nos hacemos daño. Caramba, pero que somos testaduros, pero de verdad, verdad, porque nosotros insistimos que nuestro plan es mejor. Pero no es de ninguna manera. Dios es perfecto. A Dios hay que obedecerlo. Punto. Mira, a Dios no les interesan los argumentos de nosotros. No, que esto y que aquello no. Obedécelo. Conócelo y obedécelo. Y ahí vienen las bendiciones. Conócelo y obedécelo y Él te va a cundir de bendiciones tu vida, desde el comienzo hasta el fin. Y vas a saber que estás sirviendo a tu Creador, a tu Dios Todopoderoso, al que te dio la vida a ti. Esto es una manera de ser agradecido con Dios, de conocerlo. Eso es lo que le dice a la iglesia, cambia de manera de pensar, pero esa manera de cambiar de pensar no es una sola vez. ¿Okay? Aquí es donde está el asunto, no es una sola vez. Miren cómo lo está diciendo. Oído, guárdalo y arrepiéntete. Lo está diciendo en el imperativo. Le está dando un mandato a la iglesia. No le está diciendo, bueno, si quieres, si te parece bonito, porque no te cambies de manera de pensar. No, te está diciendo, hazlo. Hazlo porque resulta que la política de Dios es severa. La justicia de Dios es perfecta. Y si tú no te acoplas a la justicia de Dios, viene el trancazo sobre ti. Te corta. Él lo dice, nuestro Señor Jesucristo lo dice de otra manera con la viña. Si no estás produciendo, serás cortado. Y si eres cortado, pues no viene la savia y no produces. No vas a tener una producción para la gloria de tu Creador, de tu Salvador, del que te dio vida eterna. Aquí eso es lo que nos está diciendo. Es cambiar de manera de pensar no una sola vez. Nosotros seguimos el proceso porque el proceso es el que nos va a llevar al punto de la recuperación total y el avance en la vida espiritual. Nosotros queremos llegar a ser maduros espiritualmente. La persona madura conoce lo que Dios quiere. Conoce la política de Dios y hace la voluntad de Dios. Recuérdense, ¿cuál es la palabra que vimos aquí cuando dice oído? Acúo, oye y obedece. Escucha y obedece. Escucha lo que estás oyendo de mí y obedece lo que estás oyendo de mí. No le pongas tanto perejil. Oye, la vida se simplifica enormemente cuando le hacemos caso a Dios. A tu Padre Celestial. No, a cero religión. Olvídese, usted no lo va a hacer por el pastor, que el pastor lo está viendo. No, eso no es asunto mío. No es asunto mío, es asunto entre tú y tu Padre Celestial que te ama, te ama, te ama, te ama y quiere lo mejor para ti. Y de la manera que te lo va a dar es con su palabra. Es así de simple. Y como pueden ver, esto no es asunto de viejas. Esto no es asunto de viejas. Es más, a las viejas son las que les gusta refunfuñar más. No le gusta lo que le dicen. Tiene que opinar, tiene que decir algo. Está mal, no, así son hechas. O sea, la mujer habla 6,000 palabras, el hombre habla 3,000. El hombre habla mucho menos que la mujer. Por eso la mujer tiene el mandato divino de Dios. A la mujer que obedece a su marido en todo. Para eso la mujer tiene que tener conocimiento para buscar su marido que vale la pena, porque si no te vas a meter en un lío tremendo, tremendo. El hombre le dice, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, porque ella es el lado débil, te va a sacar de casilla, pero la vas a amar de todas maneras porque es tu mujer y la vas a amar como es, punto. Todo esto se los doy para que ustedes puedan tejer esto como tiene que ser. Lo que vemos aquí es que Él quiere que nosotros avancemos en nuestra vida espiritual. Y como ustedes pueden ver, esta evaluación hace que nuestro Señor Jesucristo, de esta iglesia, no contiene comendación. No los está halagando a ellos de ninguna manera. Lo que les está diciendo es que van a recibir palos si no hacen lo que tienen que hacer, pero se lo dice de una manera suave, pero eficaz. Esta iglesia se ha retirado tanto de la palabra de Dios, que ahora la mayor parte de sus miembros están pensando como incrédulos. Pensando que están haciendo la voluntad de Dios. Porque ese es el asunto. Miren, si nosotros sabemos que estamos haciendo lo malo en nuestra vida, no lo vamos a querer hacer. Pero nosotros hacemos lo que nosotros creemos que es bueno. A la final es igual que hacer lo malo. ¿Verdad? Porque crees lo que es bueno, pero si no está de acuerdo con el plan de Dios, estás haciendo lo malo. Lo malo es cacos, que es el plan de ¿quién? De Satanás. Él te da el bien y el mal y tú te lo crees. La iglesia tiene que cambiar de manera de pensar y para poder lograrlo tiene que de nuevo adquirir la información básica para poder lograrlo. Y todo eso no es fácil porque tiene que empezar a pensar de nuevo en su vida espiritual. Y ahí acabamos la semana pasada y les comencé a dar una analogía, una historia que se relaciona a lo que sucede espiritualmente con la iglesia, que es muy fácil y muy entendible, es casi como una parábola el ejemplo que les voy a poner. La ilustración que les di fue de la función metabólica o digestiva del cuerpo humano. El metabolismo, yo se los he explicado anteriormente, tiene que ver con el hecho de que el cuerpo humano utiliza no solamente la comida que usa y de ella abstrae la química necesaria para que químicamente mantenga su organismo vigente, que pueda crecer, que se pueda reparar, que pueda descansar, que pueda tener la vitalidad necesaria. Pero no solamente lo hace con la comida, lo hace con el aire que respira, con el agua que toma, con muchas cosas. El cuerpo humano mantiene su vitalidad. El asunto es que cuando el organismo del ser humano pasa de los 45 años de edad, su capacidad de utilizar todo lo que come y necesita para mantener su vitalidad reduce casi un 40%. Eso se ve que en la mayor parte la actividad física del individuo disminuye. No tiene tanta actividad como tenía cuando era joven. No trabaja tanto físicamente, sobre todo en los Estados Unidos. Y eso se debe en gran parte a que la actividad física esa disminuye, pero en lo general en los Estados Unidos de América el problema reside en el hecho que las personas siguen comiendo como lo hacían antes de llegar a esa edad, que disminuye su metabolismo, pero ellos siguen comiendo de la misma cantidad que comían anteriormente. Lo que tienen que hacer para mantener su salud es empezar a pensar en lo que comen todos los días. Y como nosotros somos parte de la población norteamericana, nosotros también tenemos que empezar a contar las calorías que nos comemos o que ingerimos y la clase de alimento que comemos, si son carbohidratos o proteínas o verduras. El asunto es que ahora tenemos que enfocar en lo que comemos todos los días y posiblemente tenemos que cambiar nuestro horario para poder incorporar el ejercicio que antes no hacíamos y dedicar un poco más de tiempo a leer acerca de los alimentos que consumimos, los que son beneficiosos y nutritivos para que nuestra dieta diaria mejore y tenga los resultados que buscamos. Para mantener nuestra salud tenemos que dirigirnos a los temas de salud, pero ese asunto requiere tiempo, requiere energía, requiere enfoque. De otra manera, nosotros empezamos a desarrollar alta presión de sangre, colesterol. Hay una serie de alimentos que causan, por ejemplo, artritis o que causan gota, ciertas enfermedades, porque el cuerpo humano ya no puede eliminar todo lo que se come. Lo que nos hace es, nos fuerza a ver lo que comemos, enfocamos, tenemos que poner nuestra atención, tenemos que empezar a alimentarnos de la manera correcta, tenemos que empezar a cambiar de manera de pensar acerca de lo que comemos y lo que escuchamos, ponerle atención. Lees información de personas eruditas y tú dices, ¿sabes qué? Voy a hacer caso a esto, voy a ponerme un régimen para bajar de peso, para sentirme mejor, para tener más energía, que nosotros mismos empezamos a tomar esos pasos. Ahora, en lo que concierne al ámbito espiritual, cuando nosotros nos salimos del camino y perdemos esa disciplina necesaria y el procedimiento diario necesario, la recuperación de nuestra salud espiritual es aún más difícil. Pero en este caso, Dios nos da la gracia para que lo podamos lograr. Para hacerlo, Lo primero que tenemos que hacer es recordarnos de lo que hemos recibido en la iglesia. Este es el caso de la iglesia de Esmirna, que ellos anteriormente fueron enseñados. Pero llega un punto que la próxima generación ya no le hace tanto caso, sino que ve la parte externa nada más. Y como no conoce lo que maneja toda esa expresión externa, entonces simplemente hace la apariencia externa o lo que le dicen. Y de esa manera niegan el poder del Espíritu Santo. Lo hacen simplemente por ritual. Dice que hay que recordarnos de lo que hemos recibido y de lo que hemos oído en las clases anteriores. Y eso lo tenemos que guardar, cuidar como un tesoro en nosotros. Y tenemos que cambiar de manera de pensar. Tenemos que parar y enfocar en nuestras prioridades. ¿Cómo estamos utilizando nuestros tiempos todos los días? ¿Estamos utilizando parte de ese tiempo para conocer la palabra de Dios? ¿O simplemente venimos a las clases una vez o dos veces a la semana y después nos ocupamos con las cosas de nuestro trabajo, la familia, la entretención, los detalles de la vida y nos olvidamos lo que aprendemos dentro de la iglesia? El asunto es que todos nosotros tenemos que darle prioridad a la palabra de Dios que hemos aprendido, porque eso es a la final lo que a nosotros nos va a dar la victoria sobre todas las cosas. Si somos victoriosos, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a ser victoriosos y vamos a reinar con el Señor Jesucristo. Los que reinan con el Señor Jesucristo son los que han glorificado a Cristo. Si tú no glorificas a Cristo, tú no reinas con Cristo. ¿Cómo sabes que lo estás glorificando? Él te está bendiciendo. Él te está bendiciendo. Tú lo comienzas con Él. Él te va a bendecir. Lo primero que haces te va a estabilizar tu mente. Te va a dar paz. Te va a dar tranquilidad. Vas a sentirte que estás en el lugar adecuado. Que no tienes que preocuparte de nada porque Él está contigo. Él está velando por ti. Te está dando la oportunidad para que tú crezcas y tomes las riendas. A muchos nos está estrenando para liderar. Para liderar. Para que utilicemos nuestro don espiritual para diseminar la palabra de Dios para el reino de los cielos. Todo eso, y la palabra de Dios se encarga de darnos a nosotros el conocimiento de esas cosas. Con nuestras prioridades en orden, podemos separar media hora para meditar sobre lo que aprendemos, para leer la Biblia, para escuchar una lección adicional, para orar, para memorizar algunos versículos, o simplemente pensar en los asuntos del Señor. Ya comenzamos a enfocar más en nuestro Creador, en el que dirige todas las cosas, en el Todopoderoso. Tú pones el Todopoderoso primero, y el Todopoderoso te va a dar a ti todo lo de tu corazón. Entonces, por ejemplo, nos podemos decir, de acuerdo a lo que he aprendido, debo implementar un plan de acción. Si lo pueden ver de esa manera. Si estás en el proceso de recuperación, va a ser un reto que requiere más concentración porque tienes que deshacerte de los malos hábitos para poder implementar los buenos hábitos que están de acuerdo a la palabra de Dios. Que hay un proceso de cambio dentro de tu persona que viene a ti por tu propia voluntad, porque comienzas a amar a tu Señor. Nada por miedo. Él a nosotros no nos dirige por temor, que vas a perder la salvación, que te va a pasar. No, tú lo conoces y tú lo amas. Mientras más lo amas, más quieres hacer su voluntad. La voluntad la haces por amor, porque lo amas. Y tú le vas a pedir a Él que te utilice. Tú le vas a decir a tu Señor, Señor amado, utilízame, aquí estoy, para hacer tu voluntad. Tú dime qué es lo que quieres que yo haga y yo lo voy a hacer. Hombre, esa persona ya la tiene hecha con el Señor, porque eso no lo puedes fingir. Él te lee la mente. Tú no le vas a fingir que lo amas como una mujer que quiera atrapar a un hombre millonario, que por el momento lo quiere, pero para tener todo lo que tiene él, no porque verdaderamente lo ama. Eso precisamente es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Fíjense ustedes. Por lo tanto, hermano, les ruego por las misericordias de Dios que presten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el verdadero culto de ustedes. Lo que nos está diciendo es que todos nosotros le pertenecemos a Él. Él nos redimió a nosotros. Nosotros éramos leña de fuego. Todos nosotros íbamos a condenación. Pero nuestro Señor Jesucristo nos salvó a nosotros. Ahora le pertenecemos a Él. El asunto es que tenemos que dar la vuelta y decir, ¿sabes qué? Yo le pertenezco a mi Dios. ¿Por qué estoy peleando yo tanto? Si todo lo que quiere mi Dios para mí es bueno, todo. No hay absolutamente nada, ni un ápice malo que viene de Dios para ti. Todo lo que tiene Él para ti es bueno porque te ama. Es tu Padre que te ama, te hizo, te creó, te dio vida eterna, envió a su Hijo para que muriera por ti. ¿Por qué? Porque te ama, te quiere dar lo mejor. Aquí Él no está diciendo tonterías. Mire, el amor es tan grande, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Oye, eso es amor. Y nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces Él comienza por ahí para que nosotros sepamos que esto es genuino, que es verídico, que nos ama. Y que lo único que tenemos que hacer es mantenernos en el camino con el Todopoderoso. Esto se refiere a un estilo de vida dedicado a las cosas de Dios. Lo que nosotros tenemos que llegar a saber es que la mente de Cristo es nuestra vida. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza. Lo que sucede es que Él no puede reinar en nosotros si nosotros no le decimos a Él, yo quiero que tú reines en mí. Yo quiero que mi persona sea el trono tuyo. Tú dirígeme, Señor. Que tu voluntad sea mi voluntad. Él no te puede forzar. Él solamente lo puede hacer por amor. Nosotros tenemos que transferir ese modo de pensar a nuestra mente para tener el éxito total. Ahora, entender la palabra de Dios es el meollo de todo en la vida. Y hasta que podamos hacer eso, la oportunidad de experimentar lo que Dios ha preparado para nosotros en lo que concierne a la felicidad, a la estabilidad, a la paz, al amor, nunca va a suceder. Nunca. Pero con Él vas a sentir, mira, una paz y una alegría en tu corazón que no la vas a poder describir. Simplemente porque Él te llena de tal manera que no la puedes describir. Nadie te puede dar lo que Él te da. Él es tu creador, Él te conoce perfectamente bien, nadie te lo puede dar. Si llegan al punto que llegaron a la mayor parte de los miembros de la iglesia de Sardis, la que estamos estudiando en este momento, de manera que lo que queda ahí es fachada, cuando una crisis ocurra no van a ser diferentes a cualquier incrédulo que en la faz de la tierra no sabe nada de Dios. Hay una película que acaba de salir que es el año 2012, que sale del calendario maya, incluso comienza la película con el asunto del calendario maya, que nosotros hemos abordado ese tema muchas veces, Felipe y yo. El tema de la película es que el mundo se va a acabar, viene una destrucción total. No he visto la película, pero eso es lo que he oído de la película. La quiero ver, porque es lo que la imaginación sin Cristo pone. Pero el incrédulo le da miedo. Nosotros como cristianos sabemos que, ¿cuándo se va a acabar el mundo? ¿Cuánto tiempo falta para que se acabe el mundo? 1,007 años por lo menos. 7 años de la tribulación y 1,000 años de reinado de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él viene aquí a reinar. ¿Qué? ¿El mundo? Sí, y nosotros no sabemos cuándo viene el rato de la iglesia. Que nosotros no sabemos cuánto queda para que se termine esta dispensación. Bueno, nosotros sabemos, por la palabra de Dios, que eso no se va a acabar. Nosotros vamos a la película y la vemos como entretenimiento. Como, oh, qué bonito, mira cómo piensa la gente. Que y sí, pues con los efectos de la computadora que te pone el mundo y se cae. Wow. No. Esta película tiene un trasfondo que lo que pasa es que Satanás es muy astuto y comienza a dejar de saber a las personas que va a haber un evento fundamentalmente devastador para la raza humana, que es el rato de la iglesia. Cuando 60 millones de cristianos en los Estados Unidos desaparezcan, oye, mis cristianos que manejan empresas, que manejan carros, que manejan aviones, que manejan... Y esto se viene abajo. Si estás manejando y te desaparece cuando estás manejando, ¿qué va a pasar con tu carro? Si estás volando y tú eres el piloto, ¿qué pasa con el avión? Todas esas cosas van a pasar. Va a haber un vacío, incluso en lo que concierne al liderazgo mundial. Y va a haber grandes problemas. Y ahí donde este hombre que vive en estos momentos, si es que el rapto viene en el próximo tiempo cercano, que va a tomar las riendas. Este es el hombre de perdición, que va a tomar las riendas del mundo y va a gobernar. Pero antes de que venga a gobernar, todas las cosas tienen que estar preparadas. Y señoras y señores, ¿qué es lo que se está preparando en estos momentos en el mundo? El sistema mundial. Antes de ayer, eligieron al primer presidente de la Unión Europea. Un belga. El presidente de Bélgica. Por primera vez, nosotros, esto nunca ha existido en la historia del mundo. Y ahora ya está. O sea, ya tiene el presidente, ya comienza la Unión Europea, que es el Imperio Romano revivido, a coger fuerza. Y los Estados Unidos, como están en bancarrotas, ahora están haciendo todo lo que ellos quieren. Están integrándose. Los Estados Unidos se están separando del sistema divino, separándose de la mano divina para entrar al mundo. Ustedes saben lo que les espera a los Estados Unidos. Nosotros no vamos a estar aquí. Antes de que venga el hombre de la perdición, mientras que la iglesia esté en la faz de la tierra, no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque el que detiene es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Pero eso es un asunto que vamos a ver en el capítulo 4 de Apocalipsis. Vamos a empezar a ver todo eso. Pero es interesantísimo, porque nosotros sabemos lo que está pasando. Nosotros sabemos que el mundo no se va a acabar, lo que va a haber es una serie de cambios extraordinarios, y que va a venir el hombre de la perdición, y que va a haber aquí un problema por 7 años, y después de los 7 años viene nuestro Señor Jesucristo a rescatar a Israel, porque lo que va a ocurrir durante este transcurso de tiempo es que todas las naciones van a ir en contra de Israel. Pero nuestro Señor Jesucristo va a venir y va a acabar con todas las personas que están en contra de Israel. Nosotros tenemos el periódico de mañana. Nosotros tenemos el periódico en la Biblia, nosotros tenemos el periódico de lo que va a suceder en el futuro. Así de simple. Los gobernantes no saben ni papa de lo que está pasando, porque no conocen a Dios, ni les interesa. Ellos tienen su propio plan. La hormiga, el mosquito insignificante, tiene un plan grandioso en la Tierra, que es así. Si retiras la cámara en el espacio sideral, desaparece la Tierra, porque de los chiquitos es menos que un polvo. Pero los que están ahí adentro se creen grandes, le van a decir a Dios, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a poner. Por favor, Dios se ríe de todo eso. Entender la palabra de Dios es el meollo de todo en la vida. Hasta que podamos hacer eso, entonces la oportunidad de experimentar todo lo que Dios ha preparado para nosotros en lo que concierne a esa estabilidad, a esa felicidad, al amor, a la paz. Óyeme, cuando tú sabes que el mundo no se va a acabar en el año 2012, porque tienes el conocimiento de lo que Dios te dice, estás tranquilo, pues déjenlo que ellos sigan con su bobería. Lo que hay es un gran embullo de toda la gente y se preparan y hacen. Lo que hace es que hacen olas con sus movimientos. Si la persona sabe que se va a acabar el mundo, a lo mejor vende todo y se dedica a la parranda hasta que se acabe. Mucha gente vende todo, entonces hay una gran oportunidad para comprar y vender. O sea, hay muchas personas que toman la oportunidad de eso. Y muchos religiosos también que ponen a la congregación a hacer cosas que tienen nada que ver con el asunto. Ahora, si llegan al punto al que llegaron entonces la mayor parte de estas personas en la iglesia de Sardis, de la manera que solamente quede esa fachada, como les dije, cuando ocurra esa crisis, no va a ser diferente a cualquier incrédulo de la faz de la tierra. Van a sentir el temor que sienten ellos. Y no van a poder pararse en la brecha. Si nosotros tenemos la información, nos paramos en la brecha tranquilamente. Y fácilmente, aunque sean genios, porque los que proponen esas cosas son verdaderamente genios. Son brillantes, tienen una mente brillante. Pero nosotros somos sabios. Damos la sabiduría de Dios y nos reímos de las babosadas que estos genios se les ocurre. Y decimos, no, son geniales. Pero ya, es todo. Desde el genio son geniales y de ahí ya. Cuando el versículo 1 habla del culto, indica que toda la vida de la persona llega a ser un culto a Dios. Diariamente llega a ser un culto agradable a Dios. Es el versículo 1 de Romanos 2. Ahora, en el versículo 2 dice, no se conformen a este mundo, ni las cosas de este mundo. Conformarse al mundo es creer, por ejemplo, lo que dice la película del año 2012, que se va a acabar. No, hombre, eso es mentira. No te conformes, ni creas a las mentiras. Una de las cosas que Dios nos hizo a nosotros es que maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. Que pensar que un político te va a dar a ti algo y que vas a depender de él para tu felicidad. No me hagas reír porque se me caen los dientes. Es algo que les digo porque nosotros no podemos estar pensando tonterías y babosadas. Aquí el que no trabaja no come, eso es lo que dice la Biblia. Si no trabajas no comas. Se acabó el socialismo. Con eso, con esa palabra se acabó el socialismo. ¿No quieres trabajar? Muérete de hambre. A ver si no vas a querer trabajar dentro de poco. Cuando ya te pegue el hambre bien fuerte, ya tú decís, ¿sabes qué? Lo que sea, denme trabajo, con lo que te queda. Eso es bíblico. Ahí México está más bíblico que los Estados Unidos. ¿Cómo lo ven? En México, si tú no trabajas, te llevó. Ahí no hay seguro social como están en los Estados Unidos, ni que te van a dar. En este momento ya alcanzaron a, me parece que, un año y medio de salario si no encuentras trabajo. O sea, te dan salario por no trabajar aquí en los Estados Unidos. En México, no puedes pasar un año y medio sin trabajar, te vas a morir de hambre. Está más pegado a la palabra de Dios. Son más reales. Aquí no, aquí quieren ser dioses los gobernantes. Que cuando el pueblo se retira de Dios, busca al hombre. Pero eso no es así. Nosotros nos llamamos por lo que dice la palabra de Dios. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de sus mentes, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Esto se lo digo yo, no, esto es otra traducción, pero eso es lo que dice. ¿Tú quieres saber lo que es bueno? Confórmate a la palabra de Dios, conoce a Dios. Él te dice lo que es y lo que no es. Y así no pierdes en tiempo, ¿en qué? En lo que no es. ¿Para qué vas a perder tiempo si no va a ser? No vas a poner tus cosas en lo que no es. Vaya baboso que te pones y haces esas cosas. Después, veamos Apocalipsis 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Y ahora le da la gran advertencia. Pues si no velas, aquí en el griego es en me. Esta es una condición de tercera clase. Si no velas, el resultado de ese sí es que a lo mejor vas a velar, a lo mejor no vas a velar. Pero si no lo haces, lo que te espera es grande. Y aquí ofrece un contraste de lo que va a suceder de acuerdo a la política divina a todos los creyentes que se mantienen fuera de comunión con Dios por un periodo de tiempo prolongado. Y no despiertan si no se ponen alertas. ¿Qué es lo que sucede con una persona que se mantiene fuera de la plenitud del Espíritu Santo? Un creyente nacido de Dios, hijo de Dios, que se mantiene en la carne. Nosotros aprendimos lo que son las 8 muertes. ¿A qué muerte se referiría eso? Al pecado que conduce a la muerte. No, lo dijo Yoconda, el pecado que conduce. Si tú pasas mucho tiempo prolongado en la carne, en la carne, en la carne, y no sales de la carne, estás próximo a desaparecer, estás próximo a morir. Vas a morir el pecado que conduce a la muerte. Porque estás desobedeciendo a Dios y no, pues, Dios no te puede utilizar, básicamente. Tú estás sintiendo que las cosas que te da Satanás son mejores que las que te da Dios. Satanás te da un momento de gratificación nada más. Dios te da felicidad. Dios no quiere, ese aumento de gratificación te lleva consecuencias graves después. En Cuba hay un dicho, para un gustazo, un trancazo. Así de simple. Te queda el gustazo, ok, date un gustazo, está bien, pero el trancazo viene. Dios no quiere que te caiga el trancazo, Dios quiere que tú seas feliz. Él busca tu felicidad. Y hay una manera de que tú tengas esa felicidad. Y nunca es tarde. Él te garantiza que vas a tener la felicidad. ¿Le crees a tu Dios o no le crees a tu Dios? O le crees a la gente, o a los psicólogos, o a los psiquiatras, o a la televisión, o a Mrs. Ruth, o a la juez de... Hay un programa de una jueza de ahí que... No sé ni cómo se llama, no tengo televisión. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la, hay una juez? ¿Cómo se llama? Hay una juez que dicta en español. Polo, no sé cómo se llama porque yo no... Ahí no está la felicidad. Ahí lo que hay es pura babosada. La felicidad se encuentra en la palabra de Dios, señores. Vamos a parar ahí y en la próxima clase continuamos con esta interesante lección que nos está dando nuestro Señor en el versículo 3. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para que estas cosas queden grabadas en nuestros corazones y las implementemos en nuestra vida diaria. Para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en su nombre te lo pedimos. Amén.